seguiremos la conversación, seguiremos examinando qué hay detrás de esta ley de inmigración y nacionalidad que hoy, esta semana, cumple 50 años. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, para comentar el tema del día, que es el aniversario número 50 esta semana de la firma de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 a cargo del presidente Lyndon B. Johnson, tenemos la presencia de Víctor Nieblas Pradis. Él es especialista en Ley de Inmigración y Ciudadanía, tiene una cátedra de leyes en la Escuela de Leyes de Loyola, en Los Ángeles, y es además secretario nacional de AILA, la American Immigration Lawyers Association, la asociación de abogados de inmigración de Estados Unidos. Además, también debo decir, es comentarista de inmigración para HITN TV, los colegas de HITN TV en Nueva York. Víctor Nieblas, bienvenido.
Gracias por la invitación. Soy en sí el presidente actual de la Asociación Nacional de AILA.
Presidente actual, hay que hacer la corrección, no secretario nacional, sino presidente nacional de AILA. Víctor, para ayudarnos a entender los aciertos y los bemoles de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, ¿puede comentarnos cuál fue la intención original de la ley? ¿Cuáles fueron sus propósitos?
Bueno, pues claro que sí. Teníamos que entender en dónde estábamos en la sociedad. También soy profesor de leyes, enseño la ley de inmigración en Loyola Law School. Y lo que siempre le enseño a los estudiantes es que si vemos los cambios de leyes de migración en la historia de los Estados Unidos, siempre tenemos que ver qué es lo que estaba pasando en nuestra sociedad para que explique por qué llega una ley en sí a cabo. Y lo que estamos viendo en 1965 es que ya habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial, ya de poco en poco el país comenzaba a aceptar a personas de otros países por su ayuda en la Segunda Guerra Mundial. Y en sí lo que vimos es que en los 60s también había mucho amor hacia la cultura, hacia lo diferente, y en sí eso se convirtió en esa propuesta, ¿no?, para eliminar lo que eran las cuotas de origen y raciales nacionales, donde nuestro país nomás dejaba entrar a ciertas personas de ciertos países a que pudieran emigrar a los Estados Unidos, mientras excluía completamente a otras. Entonces, de allí llega el propósito de esta ley en 1965.
¿Y cómo cambió esta ley de 1965 la política migratoria a partir de ese entonces?
Bueno, lo que han habido muchas leyes en sí después de 1965, pero lo importante de la ley de 1965 es que estableció en sí un sistema donde el país por lo pronto en sí favoraba a la reunión familiar. Y en sí la gran mayoría de las visas, que en sí es lo que vemos actualmente, son dedicadas hacia la familia. De poco en poco también vimos que se estableció el estatus de los refugiados, personas que en sí estaban buscando asilo, ayuda, porque en sus países no podían sostener su vida por alguna razón, algún desastre, alguna guerra civil. También vimos muy importante en la ley de 1965 lo que establecieron para certificar las solicitudes de labor. En otras palabras, un sistema para proteger al trabajador americano, que no en sí les quitaran el trabajo. Entonces había un poco para todos, y eso era muy importante, y desde ese entonces hemos visto que ha cambiado bastante la ley, pero lo que vemos hoy en día es que nuestra ley actual está basada en esta ley de 1965, y pues ya es tiempo que tengamos que revisitar esa ley para en sí ver lo que nuestro país necesita en el 2015, porque ya ha pasado más de 50 años y pues queremos que en sí se revisite para ver dónde se puede arreglar la ley actual de inmigración para ayudar a nuestras necesidades actuales.
Ajá. Nos ha comentado, Víctor, de cómo pues algo que fue decisivo para llegar a concebir esta ley, a incubar esta ley por allá en los 60s, es el hecho de que el país tenía nueva mentalidad, ¿no? Estaba cambiando el país, había más apertura política, más apertura a otras culturas, que eso fue decisivo. Pero, ¿qué tan decisivo fue también el movimiento de los derechos civiles de ese tiempo, tomando en cuenta de que en el trasfondo de esta ley, pues se trata de eliminar discriminación, ¿no? Por origen nacional, se trataba de generar igualmente una mayor igualdad en las cuotas de inmigración. ¿Qué tanto tuvo que ver en esto el movimiento pro derechos civiles que estaba en su apogeo en ese entonces?
Pues tuvo mucho que ver, en sí estoy completamente de acuerdo. Tenemos que entender que en ese tiempo, por ejemplo, personas de China, personas de países asiáticos, en sí no los dejaban emigrar a los Estados Unidos. Tenían un límite súper bajo para eso y en sí las leyes favorecían a personas de Europa del Norte. Y ahí es donde vimos este problema que tenemos que acabar estas cuotas, estas limitaciones. Y claro, lo que estaba pasando en nuestro país era que se estaba empujando ese derecho individual, ese derecho civil, que se tiene que tratar a las personas de una manera igual, que no se debe de discriminar, que en sí muchas personas indicaban que nuestro sistema de migración en ese entonces era racista, porque escogía a ciertos países y a otros los excluía. Entonces vemos todo este movimiento en nuestro país y claro, el movimiento de los derechos civiles tuvo que ver mucho en que nuestro Congreso finalmente pudiera hacer este cambio, pero al decirlo también, no fue fácil. Los mismos argumentos que escuchamos hoy en día los escuchábamos en ese entonces, que este país se debe de mantener un país europeo, porque de tradición de ahí es donde vinieron los primeros americanos, que este país tenía que mantenerse un país cristiano. Esos argumentos en sí se presentaron y se escuchaban en ese entonces, igual como los escuchamos hoy en día, ¿no? Que este país debe de quedarse como debe de ser.
A propósito de eso, a propósito del debate que rodeó el paso de esta iniciativa, de esta ley, un detalle interesante que seguramente pocos conocen y que está asociado con con esos debates políticos que rodearon la votación del Congreso, es que ese artículo crucial que gobierna esta ley, el de dar preferencia a las solicitudes de inmigrantes que tuvieran familiares en Estados Unidos, fue más bien fue iniciativa de los líderes conservadores que se oponían a la ley, ¿no? Fue impulsada por los conservadores en un intento por seguir manteniendo a Estados Unidos como un país, como usted dice, de gente europea, de gente cristiana, y la enmienda fue incluida por los líderes liberales en el último minuto. Y de esa forma fue que pues se salvó la ley, ¿no? Se logró la colaboración y el voto de los republicanos. Háblenos de esa historia, ¿cómo fue que pasó?
Bueno, pues tenemos que entender que la persona clave en todo este debate era el senador Ted Kennedy, ¿verdad? Y lo conocemos muy bien porque antes de su muerte, que falleció hace unos años, él todavía estaba empujando a reforma de inmigración. Entonces, en ese entonces, él sabía que tenía que obtener esos votos necesarios de los conservadores, que en sí no querían esta ley. Y pues él, como siempre ha sido en sí en control del debate político, él comenzó a hacer estos argumentos necesarios para buscar los votos, para poder obtenerlos y eventualmente que se llegara a un voto positivo. Y pues sí, el argumento que se hacía era para que los conservadores no tenían miedo, es que mira, la inmigración no va a cambiar, los niveles de inmigración no van a ser tan drásticos como ustedes los creen, ¿verdad? No se asusten, están reaccionando de una manera pues ya fuera de serie. Entonces esos argumentos se presentaron, en sí calmaron un poco a los conservadores y pudieron aceptar las enmiendas para que eventualmente la ley se firmara y fuera una realidad.
Ajá. De esta forma los republicanos aceptaron votar por la reforma a condición de que se adoptara ese lenguaje, o sea, cambiar la prioridad y dar preferencia a la reunificación. Bueno, porque la prioridad que se ofrecía al principio por parte de los demócratas era el criterio que de favorecer a inmigrantes calificados, ¿no? Que trajeran destrezas ventajosas para Estados Unidos, gente calificada. Y en cambio aceptaron dar preferencia a la reunificación de familias, que era lo que proponían los conservadores, que pensaban que de esta forma favorecerían a los inmigrantes del norte y del occidente de Europa, ya que esa era la composición de la mayoría de las familias inmigradas a Estados Unidos. Oiga, abogado, por lo visto, el tiro a los conservadores le salió por la culata, ¿no? Las cuentas a 50 años de distancia no salieron tal como se tenían calculadas. Hoy la mayoría de los inmigrantes no son precisamente rubios nórdicos, ¿no?
Pues sí, pero mira, también a reconocer que personas que estaban en contra de esta ley no nomás eran republicanos, sino también demócratas conservadores de los estados de Sur Carolina y lo que era del sur, ¿verdad? Entonces, había oposición.
Era más bien un choque entre liberales y conservadores, ¿no? Y liberales y conservadores, conservadores había en ambos partidos, ¿no?
Así es, y también vemos que pues el debate de favorecer nuestro sistema de inmigración a personas y su talento en el trabajo en sí sigue hoy, ¿verdad? Entonces, de lo que hablamos ahorita de reforma de inmigración, favorecen, quieren un sistema que depende de tu trabajo, tu habilidad, tu talento, antes de que puedas venir a los Estados Unidos. Y esos argumentos también se estaban haciendo en ese entonces, en sí argumentando de qué va a traer una persona a los Estados Unidos y cómo le va a ayudar a los Estados Unidos. Entonces, ese debate, claro, se hizo. Como vemos actualmente, ya después de 50 años, como 59 millones de inmigrantes en sí han llegado a los Estados Unidos, y eso ha causado que casi el 14% de la población de los Estados Unidos sean inmigrantes, ¿verdad? Pero de eso también, aunque eso trajo a muchas personas a los Estados Unidos, eso no quiere decir que los Estados Unidos de alguna manera ha bajado de calidad. En sí, un reporte que acaba de salir de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina indica que los inmigrantes son más saludables, mueren menos de cáncer y enfermedades de corazón, los vecindarios de inmigrantes tienen menos crimen y violencia, inmigrantes se divorcian menos y tienen más familias con dos padres, 23% de los inmigrantes están educados en universidades, y claro, también algo hasta para el capitalismo, los inmigrantes trabajan más, pero ganan menos. Entonces hay un poco ahí de todo, fue, de mi punto de vista, algo importantísimo para nuestro país y que en sí, al fin del cuento, ha dado resultados positivos para nuestro país.
Ahora, usted nos decía al principio del programa, abogado, que pues efectivamente esta fue una ley grande, es una ley histórica, ha traído todos estos profundos e importantes cambios al país y la inmigración ha crecido enormemente, pero también eso significa que se ha beneficiado el país con todos estos inmigrantes de todas partes del mundo, pero que es tiempo de revisar la ley. ¿Qué quiere decir con esto?
Bueno, a lo que me refiero es que los números de inmigración que se establecieron en esas épocas pues siguen hoy en día. En sí, para familias, por ejemplo, se les otorga 480 mil visas por año, y ese es el límite. Para trabajo, 140 mil visas por año. Entonces, mientras seguimos en nuestra trayectoria en nuestro país, tenemos que ser competitivos, no solo en las áreas de trabajo, pero también para poder atraer a nuestras familias a los Estados Unidos. Conocemos el sistema actual y el boletín de visas y la espera larga para ciertos países, por ejemplo, para México, si quieres pedir a un hermano o si un padre ciudadano quiere pedir a un hijo que es casado, estamos hablando de esperas de 15, 20 años, y si eres de las Filipinas, pues hasta más. Entonces, tenemos que revisitar esos números y en sí indicar si podemos agregarle más números. Y por otro lado, también a nuestro sistema de trabajo, ¿verdad? Si nuestras compañías necesitan esos trabajadores, y esos trabajadores no están quitándole el trabajo a los trabajadores americanos, pero necesitan para superar, para ayudar a nuestro país, pues también tenemos que considerar en aumentar ese número de visas, porque tenemos que llegar al futuro y se tiene que reflejar a un futuro actual, ¿no? Entonces ya no estamos en 1965, estamos en el año 2015, tenemos que de alguna manera poder hablar de una manera lógica de estos cambios que se necesita para poder hacer estos cambios positivos para nuestro sistema de ley de inmigración.
¿Qué tan difícil será? Pues ya vemos que está siendo muy difícil efectivamente el debate sobre cambios de inmigración a la ley de inmigración en hoy en día, ¿no? En esta fecha. Nos comentaba antes usted de cómo pues no fue fácil pasar la ley de 1965, eran argumentos bastante polarizados los que se enarbolaban en aquel entonces, con tonos bastante xenofóbicos, con tonos bastante nativistas. El debate de hoy, pues, parece que no es menos difícil, ¿no? El hecho de ser hoy un país más diverso, más mixto de lo que era en 1965, uno pensaría que pudiera haber ayudado a aliviar, a mitigar aquellos temores que rodeaban el debate político de los años 60. ¿Hay menos xenofobia y menos nativismo que en aquel entonces o estamos en las mismas, abogado?
Bueno, desafortunadamente yo creo que estamos en las mismas, yo creo que hasta a lo mejor un poquito peor desde esas fechas, aunque existen esas diferencias, lo que ha sido consistente en los últimos años es que 68 a 70% de la población de los Estados Unidos en sí apoya una reforma de inmigración. Sabemos hoy en día si el señor John Boehner, que ya se va a retirar al fin de este mes, él presentaría la reforma de migración en la Cámara de Representantes, pasara, en sí se aceptara, ¿verdad? Entonces sabemos que si nuestros políticos en sí tienen la fortaleza para poder empujar estos temas difíciles pero necesarios, en sí al fin del día tuviéramos una reforma. Y pues de eso llega a la importancia de todos nosotros, como dijo Cecilia Muñoz, y en el esfuerzo de la ciudadanía, pues hacerse ciudadano en sí, poder votar, esa es su voz, para poder llegar a un arreglo en sí que de todos lados pudieran estar de acuerdo. Y claro, no nos va a gustar a nosotros todo lo que se va a proponer, ni a ellos tampoco, me imagino, pero es necesario llegar a un acuerdo para que podamos seguir en esto, porque las perspectivas personales de las personas en sí a lo mejor no pueden cambiar, pero de poco a poco tenemos que llegar a un acuerdo para que puedan seguir estos temas de migración adelante y en sí llegue una ley que nos pueda beneficiar a todos, ¿verdad? Lo necesitamos, es una necesidad para nuestro país, y si podemos enfocar nuestros debates en las ciencias, en lo lógico del tema, en vez de en lo emocional, yo creo que sí podemos llegar a un momento que pudiéramos pasar la ley de inmigración.
Abogado Víctor Nieblas Pradis, ¿alguna reflexión final sobre el aniversario número 50 de la firma de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 o algo que gustara usted agregar?
Claro que sí, pues lo que vimos es que en 1965 se abrieron las puertas para muchas familias para llegar a este país, igual como mi familia, en sí llegamos a este país en 1972, de poco a poco hemos llegado a ciertas posiciones. Hoy el primero mexicoamericano, presidente de la Asociación de Abogados Americanos de Migración en los Estados Unidos, en su existencia de 70 años, entonces vamos para lugares buenos, hay muchos como yo que ahí vienen también, y tenemos que mantener esas puertas abiertas y ese espíritu caliente para seguir adelante, para mejorar no solo a nuestra sociedad y a nuestro país. Y al fin de todo, tenemos que proteger a los que vienen, a las personas que están huyendo de sus países, como a las madres y a los niños que están huyendo de Centroamérica, que llegan a buscar protección aquí en los Estados Unidos. Tenemos que siempre estar empujando a nuestro gobierno para que reconozca a estas personas, como van a reconocer a refugiados de Siria, dejando entrar a 70,000 como refugiados. pues no deben de tratar a los centroamericanos de una manera diferente, porque ellos también son refugiados y en sí los deben de tratar de una manera similar, a dejarlos entrar al país en vez de tenerlos en centros y prisiones de familias con los niños y las madres. Esos son los comentarios y esperemos que podamos seguir esta conversación en algún día futuro.
¿Cómo no? Mil gracias. Queda la invitación extendida. Abogado Víctor Nieblas Pradis, presidente nacional de la American Immigration Lawyers Association, primer mexicoamericano en ocupar este puesto en la historia, nos acaba de revelar. Mil gracias nuevamente. Hasta luego.
A ustedes.